Seguimos adelante con más temas. Dejamos la astrofísica para entrar en temas educativos y las nuevas tecnologías. Unas nuevas tecnologías que cada día separan más los países pobres de los países ricos. Hace una semana podíamos leer en los diarios españoles: la Unión Europea aprueba el desarrollo masivo de Internet para mejorar la economía y reducir la diferencia que le separa de Estados Unidos en el campo de las nuevas comunicaciones. Se implantará Internet en todas las escuelas europeas y los profesores recibirán la formación necesaria. Pero, ¿qué pasa con el hemisferio sur? ¿El descuelgue de las nuevas tecnologías les hará todavía más pobres? Estas y otras cuestiones nos las plantea el profesor Roberto Aparici, director del curso Nuevas Tecnologías y Educación. Le acompaña Ismar de Oliveira Soares, vicepresidente del Consejo Mundial de Educación para los Medios.
Hola Ismar, buenas noches.
Buenas noches, Roberto.
De alguna manera, cuando hablamos de globalización y de nuevas tecnologías, tenemos que remitirnos a una división norte-sur. Y de alguna forma esa división norte-sur nos lleva a pensar en una división inforicos-infopobres. ¿Cómo ves tú este fenómeno?
Roberto, el asunto está en discusión en todo el mundo. La UNESCO nos ofrece algunos datos muy impresionantes, como por ejemplo de que de las 300 grandes empresas de información existentes en la Tierra, 150 son de los norteamericanos, 80 de los europeos, 50 de los japoneses. Y al sur solamente hay espacio para 20 empresas. Estas empresas están en Singapur, en Taiwán, algunas en Brasil y México. Lo que significa que de 300, solo 20 grandes empresas están en el sur. Eso caracteriza la situación de una parte del globo terrestre, de los infopobres. Nosotros, en cuanto habitantes de esta región, si no tenemos una reflexión específica, no percebemos la diferencia, la vez que estamos utilizando informaciones que nos llegan desde el norte con mucha naturalidad, como si fuera muy natural esta división de producción y distribución de informaciones. Entonces hay efectivamente un territorio rico y un territorio infopobre, pero no hay conciencia sobre este proceso y esta diferencia.
¿Cómo afecta esta globalización de la tecnología, donde el control de las tecnologías se da sobre todo en Estados Unidos y Europa? ¿Cómo afecta a los países del sur?
Afecta en primer lugar en términos ideológicos, cuando nosotros del hemisferio sur nos sentimos como parte integrantes de la cultura del hemisferio norte. Entonces, las nuestras expresiones del día a día, de las marcas que utilizamos, de los productos que comemos o que nos sirven al trabajo, tienen marcas y son productos del hemisferio norte. Y esto para nosotros aparece como algo muy natural. Entonces, esto dificulta que nosotros tengamos una conciencia clara de las relaciones sociales y políticas en toda la sociedad. Y esta dificultad de entender el proceso nos lleva a la confirmación de una tendencia a creación de lo que algunos llaman de pensamiento único en el mundo.
Cuando tú hablas de pensamiento único, me remite a mí a hablar de las nuevas formas de totalitarismo. Y cuando hablamos de las nuevas formas de totalitarismo, tenemos que hacer clara referencia a la globalización, a tal punto que yo la denomino globalitarismo. Esta cuestión del globalitarismo, que tiene su acción y su cuerpo se toma presente a través del pensamiento único, se extiende a todas las regiones del planeta. En el caso específico de Brasil, ¿cómo toma cuerpo, cómo está presente esta cuestión del pensamiento único?
Roberto, podemos decir que en Brasil existe un totalitarismo elegante, en el sentido de que nuestro presidente es un intelectual, profesor de la Universidad de São Paulo, por ejemplo, con mucha aceptación junto a sus colegas de la universidad junto a la sociedad que vienen de las izquierdas, pero que para sobrevivir en el sistema hace alianzas profundas con la extrema derecha. Se presenta al país como la única posible alternativa. Y los medios de comunicación en su unanimidad lo apoyan durante mucho tiempo hasta alcanzar su reelección. Si tomamos el ejemplo de la creación de la imagen de un presidente de la República, lo podemos decir en relación a otras maneras de procedimientos de la vida en sociedad. En ese sentido, cuando yo hablo de totalitarismo elegante, es para apuntar el hecho de que este pensamiento único en que vivimos nos hace sentir que somos libres, que podemos trabajar con libertad de expresión, pero nos apunta para también el hecho de que no hay espacio para grandes protestas o para desarrollar pensamientos muy diferentes. Es como si este pensamiento único fuera la verdad absoluta.
Ahora, este pensamiento único, que es la homogenización, la estandarización de las leyes del mercado llevados a la vida cotidiana, a la reflexión y a la crítica, es invisible. Pero ¿qué tenemos? ¿Qué sugieres que hagamos desde diferentes contextos culturales? ¿Qué podéis hacer vosotros desde Brasil para luchar contra el pensamiento único, para luchar contra el globalitarismo?
Roberto, es interesante también saber que tenemos en los grandes medios, en las escuelas, en la sociedad, una cantidad muy grande de intelectuales, de trabajadores, que a lo largo de los últimos 30 años han vivido situaciones muy distintas y que finalmente acaban por descubrir que aún estamos bajo una situación de opresión intelectual y académica. En ese sentido, la esperanza es la acción de esta gente que está en los medios, en las escuelas, en las organizaciones no gubernamentales, en términos de que representa una conciencia activa de la sociedad, y a partir de la acción de los escritos, de la intervención de esta gente, una conciencia más fuerte de ciudadanía pueda aparecer e influir en la conducción política del país en los próximos años.
Ser distinto, ser diferente, es una cuestión problemática. Si no entras dentro de los estándares de la globalización, puedes quedar fuera de lugar, puedes quedar fuera de mercado. Ante una política y estrategia económica agresiva, donde realmente Brasil se convierte en un paradigma, ¿qué propuestas concretas podéis desarrollar vosotros a nivel de ciudadanía?
Mira, Roberto, propuestas concretas aparecen a partir de hechos concretos. Tuvimos una devaluación de 80% de nuestra moneda en cuestiones de 15, 20 días. Esto presentó frente a la población general la gran mentira en que estamos viviendo a lo largo de los últimos años. Este hecho ahora permite que las personas que alcancen entender el sistema puedan hablar. En ese sentido, nos favorece mucho la crisis financiera, porque los educadores en sus colegios, hasta los comunicadores en sus medios, empiezan a reaccionar. En ese sentido, la gran propuesta que nos aparece de una forma muy intensa es el desarrollo de lo que se llama en muchas partes del mundo como media education, educación de los medios. Es una propuesta muy concreta para hacer frente a este monopolio del pensamiento único en mi país y en otros países también.
De alguna manera, esa hecatombe económica en la que se ha visto sumergida Brasil desde octubre del 98 hasta febrero del 99, la podemos equiparar al movimiento que sufre México cuando ingresa en el Tratado de Libre Comercio con Canadá y con Estados Unidos, que se produce una gran devaluación. De alguna manera, esa devaluación económica les hace poner los pies sobre la tierra de que no es un país del primer mundo, ni es el más, aunque sea el más grande físicamente de Latinoamérica, tiene una serie de deficiencias a nivel social, a nivel y a nivel económica. Además de la cuestión de fomentar grupos para la educación, para los medios, ¿qué otras cuestiones puedes sugerirnos a nivel de ciudadanía en el campo de la comunicación y en el campo de la tecnología?
Claro que uno no puede imaginar que un trabajo intelectual de lectura de los medios sea una salvación. Lo que sí es que a partir de reflexiones como esta, se puede tomar la relación comunicación y sociedad como una cuestión importante. Lo que queremos en mi país, y luchamos para eso, es democratizar los procesos de comunicación. En ese sentido, luchamos mucho y alcanzamos que en cada uno de los nuevos sistemas de cable se destine 3 canales, uno para las universidades locales, otro para la propia comunidad y otro para los educadores de la ciudad. En ese sentido, se busca una democratización. Y por otra parte, también los espacios de interferencia de los lectores y de los oyentes de las radios y de televisión se amplían cada vez más. Esto es el reverso de la opresión del pensamiento único, que es la creación de espacios para que las voces de la gente puedan manifestarse. Entonces, la cuestión de la comunicación, relación comunicación-sociedad, es uno de los ejes del debate de los cambios para que tengamos cambios en la sociedad. Pero, de todas formas, la raíz de todo el proceso está en la propia economía. En ese momento, cuando los pequeños y medios empresarios y los trabajadores han descubierto el gran engodo, la gran mentira que vivíamos, hay un espacio más abierto para la formación de una conciencia para cambios necesarios en la sociedad.
De alguna manera, estás hablando de la resistencia, de una resistencia cultural.
Hablo de una resistencia cultural, pero no solamente de una resistencia ideológica, pero también de una resistencia para la búsqueda de formas alternativas de vida económica en el país. En ese momento, los trabajadores pasan a discutir mucho más la cuestión de los sueldos mensuales, a discutir una nueva propuesta económica para la nación brasileña. Y eso es una reflexión en profundidad. Entonces, lo que queremos es que tengamos simultáneamente una reflexión sobre cambios en la economía y una reflexión sobre la cultura, la producción de la cultura en mi país, toda vez que justamente a partir de la homogeneización de la cultura que se impidió la discusión de los cambios económicos. Entonces, creo que es el momento para hacer los dos, una discusión económica y una discusión cultural.
De alguna manera hemos presentado en este espacio la otra cara de la globalización. De alguna manera, frente a esa dimensión del mundo feliz que presentan las nuevas tecnologías asociadas al proceso de globalización, se deja de lado las cuestiones como el pensamiento único, la cuestión de la identidad local. De alguna manera, frente a la globalización, lo que nos propone el profesor Ismar de Oliveira es un trabajo de resistencia, un trabajo de refuerzo de la identidad local. De alguna manera, lo que nos proponemos desde este curso es un trabajo por la globalización. Muchas gracias, Ismar, por estar con nosotros.
Gracias, Roberto, por esta oportunidad.
Con estas reflexiones sobre cómo frenar el imperialismo cultural que los países ricos ejercen sobre los pobres con el control de la tecnología, despedimos a Roberto Aparici, director del curso, y a Ismar de Oliveira Suárez, vicepresidente del Consejo Mundial de la Educación para los Medios.